Tengo el gusto de recibir en este estudio, en esta habitación de este hotel céntrico neoyorquino, a uno de los científicos más eminentes españoles en el mundo entero. Catedrático en la Universidad de Columbia, investigador y además neurobiólogo de Fuste. Es don Rafael Yuste, al que tengo el gusto de saludar. Don Rafael, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días.
Por aquello de neurobiólogo a neurobiólogo, si le parece bien te tuteo.
De médico a médico.
Rafael, son ya 30 años en la ciudad de Nueva York, sí. Si no me equivoco, o casi prácticamente, ¿no?
Sí, voy a cumplir 30 aquí. Sí.
30 años. 30 años como, en fin, una catedral en la Universidad de Columbia, digamos que como para la historia no está mal. Para empezar, es una buena marca. ¿Y la investigación en esta ciudad no podría desarrollarlo en otra ciudad del mundo?
Sí, de hecho, la neurobiología moderna de frontera está sobre todo en la costa, en el noreste de Estados Unidos y en la costa oeste. Y luego hay sitios muy buenos también en Alemania, en Inglaterra, en Suiza. Acabo de venir de Suiza, tiene un sitio espectacular, y en Japón. Uh-huh. Japón también es un país muy, muy destacado. Estamos esparcidos por muchos continentes.
Digamos que el proyecto que ahora mismo ocupa buena parte de tu vida, profesor, es el proyecto BRAIN. BRAIN es cerebro en inglés, pero responde a la investigación. Para entendernos, cual si fuéramos a hacer un mapa igual que del genoma humano, del cerebro humano, es decir, saber para qué sirve cada una de las miles de millones de neuronas que hay en el cerebro. Si tuviéramos que calificarlo entre 1 y 100, ¿en qué estadio estamos? ¿En el 10, en el 20, en el 15, en el 25?
Estamos en el segundo año de un proyecto de 12, uh-huh. Estamos recién empezados. Hay 170 laboratorios en Estados Unidos trabajando en esto y empieza a haber un 10% de los laboratorios fuera de Estados Unidos, sobre todo en Europa. Y de financiación todavía no hemos subido a la velocidad de crucero, que serán 500 millones de dólares al año. Esto se espera llegar ahí dentro de año y medio. Ahora mismo estamos alrededor de 300 millones de dólares durante este año. O sea que estamos todavía como arrancando el proyecto este.
Sí, si no recuerdo mal, una de las citas concretas que hizo el presidente Obama en su declaración de principios como presidente electo era precisamente el proyecto BRAIN. ¿Ha respondido la administración norteamericana a ello?
Sí, de hecho lo han tomado como propio y es la marca de Obama en la historia de la ciencia y la tecnología, es precisamente el proyecto BRAIN. Lo ha escogido él en el 2013 en el discurso del Estado de la Nación como el gran desafío de ciencia y tecnología del siglo XXI de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso le cambió el nombre inicial que le dimos nosotros, le cambió, porque por eso es el presidente, claro. Estados Unidos puede cambiar el nombre de las cosas, y entonces lo toma como propio y está en las manos de la administración americana desde entonces, ¿no?
Digamos que tiene menos importancia que el proyecto Genoma. Explícame qué diferencia. Sí. Es decir, el proyecto Genoma sabemos que es el caleidoscopio que nos explica cómo somos y por qué y qué hacemos. Pero ¿qué es el proyecto?
Sí, es un proyecto de desarrollo tecnológico, que fue en ese sentido muy parecido al proyecto del genoma humano. Desarrollar técnicas en el genoma humano es para mapear los genes, leer todos los nucleótidos del genoma. En el proyecto de BRAIN es mapear la actividad cerebral, leer toda la actividad de cada una de las neuronas del cerebro, de un animal o de un trozo del cerebro humano.
Hasta ahora sabemos, cuando estudiamos el cerebro, que un lóbulo guarda o representa o alberga este tipo de capacidades, el otro, las otras, la capacidad lectora, la comprensiva, la visual, etcétera, etcétera. Pero solamente es como si supiéramos que hay un gran bosque en Siberia, pero no conocemos árbol a árbol.
Exacto, ese es el problema. Tenemos una idea de la cartografía muy general, muy a baja resolución, pero no nos sirve para entender qué es lo que ocurre. De hecho, tenemos, creo que es ahora mismo el aceptado por todo el mundo, que no hay una teoría general de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan los circuitos cerebrales, y no solo del hombre, sino de cualquier animal. Es un órgano totalmente desconocido en el sentido de tener una teoría general. Entonces, esto es un problema gordísimo a la hora de, por ejemplo, tratar pacientes que tengan enfermedades cerebrales, porque no podemos arreglar ese problema porque no se entiende cómo funciona la máquina, ¿no?
Claro. Pero sí sabemos dónde tenemos que tocar, por ejemplo, para algunas la neurocirugía ha evolucionado de tal manera que es prácticamente, primero, incruenta. Después, vamos, no altera prácticamente nada más que el pelado de una zona del cráneo, de la cabeza, y después una finura estructural que hace que tocando un tornillo, nunca mejor dicho, apretando un tornillo del cerebro, una persona mejore su vida en Parkinson o en otros tipos de enfermedades, ¿no?
Esto empieza a ocurrir, pero con todo el respeto a mis colegas neurocirujanos, estamos todavía muy lejos de tener lo que llaman los médicos el conocimiento de la patofisiología del problema para poder entrar de una manera quirúrgica o farmacológica o clínica,
más concreta todavía,
ya afinada a parar el problema. O sea, para decirlo de otra manera, los tratamientos que tenemos ahora en enfermedades neurológicas y mentales, psiquiátricas, son tratamientos sintomáticos. Es como intentamos aliviar los síntomas al paciente sin curarles el problema de base. Uh-huh. Y la razón es muy simple, es porque no entendemos el funcionamiento normal, la fisiología, para poder entender lo que llamamos los médicos la patofisiología, el funcionamiento anormal que da lugar a la enfermedad, ¿no?
¿Y a cuánto estamos exactamente de conocer ese mapa del cerebro humano?
Es difícil predecirlo. Yo creo que los animales de laboratorio, por ejemplo, esto es una cosa que vamos a ver en 10 años menos. De hecho, empieza a haber animales muy pequeñitos. En mi laboratorio en concreto trabajamos con ratones, pero también trabajamos con un invertebrado de agua dulce que se llama la hidra, que es un cnidario. Estos son los cerebros más pequeñitos de la evolución, los más simples, y esto lo estamos mapeando completamente ya en el 2016, ¿no? Entonces, para que lleguemos, yo que sé, a mapear el cerebro completo de un mamífero, pues yo creo que nos queda una década más, ¿no? El cerebro entero de un humano no lo sé, pero un trozo de un cerebro de un paciente, yo creo que eso lo veremos en una década, ¿no?
Ajá. Y profesor Juste, una vez tengamos el mapa hecho, ¿qué tipo de patologías podemos revertir, curar o atender patologías como la esquizofrenia, por ejemplo?
Bueno, pues hay que dejar muy claro a los oyentes que esto de la ciencia no hay atajos. Entonces, para poder solucionar el problema, por ejemplo, a un paciente esquizofrénico o a un paciente que tenga epilepsia o un autista, primero tenemos que tener un conocimiento de base, y es como construir una casa, ¿no? Y una vez que tengamos bien los cimientos, el primer piso, pues alguien puede poner el tejado y poner la bandera, que es el curar la enfermedad, ¿no? Entonces es imposible hacer predicciones. Pero lo que sí está muy claro es que para poner los cimientos necesitamos herramientas. Y estas herramientas no las tenemos ahora. Ajá. Entonces, igual que el genoma humano necesitaban herramientas para secuenciar, nosotros necesitamos herramientas para leer la actividad, el mapa de actividad cerebral. Con esto yo creo que las herramientas están prometidas y yo creo que saldrán adelante, espero que menos de 12 años. Pero una vez que estén esas herramientas, ya le pasamos la bola, como decimos, al siguiente grupo de personas que utilizan estas herramientas, investigadores y clínicos, para ya atacar el problema de raíz de funcionamiento del cerebro normal, y a su vez ellos les pasarán la bola a las personas que estudien ya las enfermedades clínicas. Entonces es un poco una trabajo en común, generación tras generación, en distintas partes del mundo, ¿no?
Claro, y eso es lo que coordinas tú, profesor Juste.
Nosotros lo que hice fue empezar un poco la bola nieve.
El ideólogo de la...
Sí, entonces y darle un poco la idea a la gente que estamos en un momento de la historia que lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos para desarrollar estas tecnologías en común, que son tecnologías que son mucho más sofisticadas y grandes lo que puede hacer un laboratorio individualmente. Entonces es un momento que hay que ponerse a trabajar en grupos de cientos de laboratorios juntos para lograr estas tecnologías, ¿no?
¿Qué diría Ramón y Cajal si conociese esto?
Él siempre recomendaba a los jóvenes investigadores que no se pusiesen a trabajar en corteza de cerebro, porque decía que eran las junglas impenetrables donde muchos investigadores se habían perdido, y eso lo decía hablando de sí mismo. Yo creo que estaría entusiasmado de ver cómo, con las herramientas que se empiezan a ver en el futuro inmediato, se pueden empezar a cifrar estas junglas, un poco verlas con, un poco desde arriba, y no perderse en los árboles. Yo creo que eso sería pero vamos, es una cosa que mi sueño sería haber podido conocer a Cajal. Si puedo,
me imagino.
Una persona de la historia que hubiese conocido, le habría hecho esa misma pregunta que me has hecho tú.
Lo que pasa, profesor, que Cajal en ese momento a lo mejor no podía prever que la ciencia iba a llegar a los estadios a los que ahora mismo está. Sin embargo, vosotros sí que sois capaces de prever lo que dentro de 50 o 100 años puede conseguir la ciencia. Es decir, ahora no hay, prácticamente no hay asombro, cosa que sí existía en la época de Cajal.
En esto, con todos mis respetos, estoy en desacuerdo. Tenemos el asombro y el espíritu de aventura igual que tenían antes los que venían anteriormente. Nosotros, de hecho, nos consideramos el mismo grupo de gente. Somos una alianza emocional a la ciencia que pasa por encima de las fronteras y por encima de las épocas. O sea, nosotros leemos los artículos de Cajal como si estuviese vivo y nos colaboramos con gente de Japón como si fuesen de nuestro barrio. Entonces, en ese sentido, la ciencia funciona de la misma manera. Uh-huh. Ahora, la única diferencia, nosotros versus la generación de Cajal, es que tenemos mejores herramientas. De hecho, no es que seamos más listos, yo creo que estamos subidos a los hombros de los que han venido detrás porque tenemos herramientas más precisas y más poderosas. Claro. Y el avance de la ciencia está llevado, encarrilado por el avance de las técnicas, de los métodos,
¿no? Claro. Y profesor, ¿todo esto lo hubieras podido realizar si no hubieras emigrado primero a Inglaterra, después a Estados Unidos?
Yo creo que, o sea, el proyecto del cerebro es una cosa que lanza el presidente Obama, no solamente en Estados Unidos, sino precisamente el presidente Obama. Pues yo tuve algún trato con la administración del presidente Bush anterior y no estaban en esto, ¿no? Uh-huh. O sea, no es solo ha sido el estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y no solo es haber estado en Estados Unidos, es haber estado en Estados Unidos bajo la presidencia de Obama, que tomó la ciencia en serio, la toma en serio, y dentro de la ciencia, dentro de los muchos proyectos que podía haber escogido, precisamente escogió el cerebro, ¿no?
Claro. ¿Has conocido alguna campaña electoral tan, primero reñida y después oscura y un tanto en el barro, como ha sido esta?
Bueno, yo también a tus oyentes hablo ahora no como experto, y ni soy político, ni politólogo, ni sociólogo. Yo soy, en ese sentido, es como si me estuviese entrevistando a una persona en la calle, que es un español que lleva 30 años viviendo aquí, ¿no? Pues desde mi punto de vista de ciudadano normal, me parece ha sido una campaña terrible, ¿no? Ha sido un desgarro social, mediático, que yo creo que no tiene sentido y que no es bueno para el país, gane quien gane, ¿no?
Uh-huh. No te atreves a hacer apuestas, ¿no?
Yo estoy casi seguro que va a salir Clinton, pero como digo, no tengo bola de cristal, no soy politólogo, y lo que sí me duele mucho es el estado de esquicio que han dejado el Partido Republicano con el candidato que han propuesto, que no tiene ningún sentido. Yo creo que están cosechando ahora. Es como se dice en castellano esto de siembras viento y recoges tempestad.
Sí, ¿no? Sí, correcto.
Lo están cosechando 8 años de trabajo, de zapa, de destrozar la labor de Obama, y a base de exagerar la situación política y social y económica del país. Y entonces esto ha dado cabo a un montón de gente que se lo ha creído, el mensaje de que estaba el país en una situación desesperada, y tienen al candidato este del Partido Republicano, pues en esa línea, ¿no?
¿Vuelves a España de vez en cuando?
Sí, con mucha frecuencia, como 4 o 5 veces al año. ¿Sí?
Ah, bueno, entonces, en fin, tu otro país ya sabes cómo está.
Pues. Sí, yo tengo todavía la orgullosa, soy español, ciudadanía española y americana, tengo la doble ciudadanía, y cuando puedo voto allí también.
Profesor Rafael Yuste, ha sido un honor tenerte con nosotros esta noche. Gracias de todo corazón, mucho éxito. Es un proyecto apasionante en el que estás ahora mismo, y nos lo has sabido además convencer absolutamente de ello. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a ti.